Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis, por la tarde con Luis Pedro Álvarez, hoy de 5 a 6, como todos los martes, ya hoy 23 de junio del año 2020, increíble que ya llevamos más de 100 días de confinamiento, ya estoy absolutamente desesperado en mi casa, y no solo por el hecho de estar en mi casa, sino porque no puedo trabajar, eso me tiene mal. Tengo pues, como todos ustedes saben, yo el 14 de enero dejé de ser diputado al Congreso de la República. Me dediqué a abrir nuevamente mi práctica profesional como abogado y notario, y básicamente a los 30 días de haber empezado nuevamente mi práctica, estaba yo muy contento de haber empezado a trabajar, pues resulta que el gobierno dispuso que teníamos que cerrar tribunales de justicia cerrados, ministerio público cerrados, pues solo atendiendo algunos casos excepcionales y lo que a ellos les interesa, ¿verdad? Porque para eso siempre están abiertos. Y bueno, pues aquí estamos, seguimos adelante. Nosotros hemos, recuérdese que usted está en Libertópolis y aquí pues tratamos con objetividad las cosas, valoramos la verdad. Ese es realmente nuestro eslogan. Nosotros aquí valoramos la verdad y por eso tratamos de atender todas las cosas con la mayor seriedad y objetividad posible y con la información a nuestra disposición. Y para eso, pues yo trato siempre de... Yo creo que todo el equipo de Libertópolis hace lo mismo. Tratamos de invitar aquí a personas serias, personas preparadas, personas que aportan, personas que tratan los temas nacionales con objetividad, porque, o por lo menos eso tratamos de tener discusiones serias para poder construir. Les recuerdo antes que les presente a mi invitado el día de hoy, que nos pueden sintonizar en 102.1 FM para el área metropolitana, y para pues las áreas cercanas, y eso es en la radio, y también lo pueden hacer en todos nuestros canales virtuales, nuestros canales digitales para el resto del mundo, en www.libertopolis.com. También lo pueden hacer en Facebook Live, yo voy a estar ahí también activo respondiendo sus comentarios, interactuando con ustedes en Facebook Live, en YouTube Live, en Periscope de Twitter, también en la Liber App y en Tuning Radio, en fin. Hay muchísimas formas como ustedes nos pueden sintonizar de manera virtual. Yo les agradezco a todos su sintonía. Nuevamente recordando que en la última evaluación de medios que hicimos nosotros, una evaluación independiente, por supuesto, Libertópolis ya aparece entre los 10 medios más reconocidos en el país con mayor cobertura, y eso se debe pues mucho a ustedes y a todo el equipo de Libertópolis, al equipo técnico y, por supuesto, obviamente a los conductores, a los productores, Marta Yolanda Díaz Durán, Jorge Jacobs, Estuardo Zapeta, María Dolores Arias, Juan Francisco Rodríguez, y a todos pues los que, Gloria Álvarez, José Fernando Reyana, y ya somos una familia muy grande, que no se me escape alguien por ahí, pero ya somos Dafne también, por supuesto. Ya somos un equipo muy grande y eso se debe a que las ideas de la libertad pues están creciendo, qué bueno. Y eso pues yo lo quería recordar porque es un dato importante de que cada día hay más personas que quieren pues aclararse las ideas. Eso es lo importante. Y no podemos salir del subdesarrollo en el que estamos, de la pobreza en la que estamos, si no aclaramos nuestras ideas, si no analizamos por qué seguimos pobres, por qué otros países pues se han vuelto más ricos en poco tiempo. Y aquí seguimos pues necios con las malas prácticas de socialistas o qué sé yo, de estatistas también, que no nos permiten realmente salir de nuestra situación de pobreza. Y en esta, lastimosamente en esta situación de la pandemia, la enfermedad del COVID ha venido a agravar muchísimo esto, pero el COVID no es el que nos está haciendo daño económico principalmente. Obviamente lamentamos muchísimo el fallecimiento de más de 500 personas, eso es muy lamentable, que por cierto tengo que aclarar, debería hacerse una investigación profunda de la causa de cada una de las muertes, porque hoy vemos entre uno de los diarios de mayor circulación escritos del país que la empresa que pues, instaló la red de oxígeno en el y proveía ese servicio en el hospital temporal del Parque de la Industria, pues lo hizo de forma defectuosa, está contaminado el aire que aparentemente, según la nota periodística, pues estaría contaminado el oxígeno que estaban administrando a los enfermos. Entonces imagínense usted, no solo está enfermo usted de neumonía, sino encima de todo le están administrando oxígeno sucio. ¿Eso qué significa? Y yo, de verdad, eso merece una investigación profunda del Ministerio Público, no solo a esa empresa y que si fuera cierto, pues se merecen la cárcel, sino también a las autoridades que la contrataron, pero muy especialmente, las familias de esas personas que fallecieron necesitan una respuesta, necesitan una investigación de qué fue lo que pasó. Ojalá no haya sido o muchas de esas muertes, si eso se confirmara, pues seguramente tendría que ver el tema de oxígeno contaminado en los fallecimientos. Lamentablemente, eso es un hecho que seguramente se tiene que investigar. Pero para analizar estos y otros temas, no solo el tema de la pandemia, sino el impacto económico y los temas políticos, porque pues eso es importante también, cómo está respondiendo el Ejecutivo, que básicamente ha centralizado toda la información y todo el control de la, o supuestamente, del tratamiento de la pandemia. Invité hoy al analista político, académico, reconocido en el país, también activo en redes sociales, al profesor Jonathan Lemus. A Jonathan Lemus ya lo tenemos aquí en línea. Jonathan, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Luis Pedro, y muchas gracias por la invitación.
Pues aparte de agradecerte tu participación, Jonathan, yo he visto que has estado muy activo en tus redes sociales y yo quisiera que me dieras, aquí tenemos un poco de limitación de tiempo, el tiempo es el recurso más escaso de todos, pero que, digamos, nos pusieras un poquito desde tu perspectiva, ¿cómo ves, digamos, la respuesta del gobierno al tema de la pandemia del COVID-19? Y si tú ves que ha tenido en general pues un efecto positivo, negativo, ¿cuál es de tu perspectiva? Porque yo he visto que has estado muy activo en redes sociales y con algunos temas muy, muy sugestivos. Así que, Jonathan, te dejo en el uso del micrófono para que escuchar tu perspectiva y podamos pues compartir e interactuar.
Muchas gracias, Luis Pedro. En general, trato de opinar a partir de una serie de principios filosóficos y teóricos. Creo que uno de los grandes errores que uno puede cometer al momento de emitir opinión es no tomar ese tiempo para entender o para descubrir, ¿verdad?, por qué deberíamos defender una postura o la otra. Y de hace tiempo he tenido la oportunidad de estar en contacto con trabajos académicos, con ideas que plantean este tipo de situaciones, ¿no?, lo que le llaman crisis de emergencias, y cuál debería ser el papel del Estado en esos momentos. Y yo en lo personal estoy, digamos, obviamente uno puede ir modificando sus opiniones a partir de la información, del debate y demás, pero hasta hace unos meses estaba en una postura que decía, es importante que el Estado tenga cierta intervención en un momento de crisis, ¿no?, en un momento de emergencia real. Esto viene mucho de las ideas del republicanismo, ¿no?, esta noción de que somos una comunidad política, obviamente que tiene como objetivo la libertad, pero que cuando esa comunidad política se ve amenazada, la guerra es una de las grandes amenazas que se plantean en ese tipo de teorías, pues sí es necesario, digamos, que cedamos temporalmente y con limitaciones algunas de nuestras libertades en pro de protegernos o proteger nuestro sistema, que en teoría es un sistema republicano liberal, ¿verdad? Entonces todas esas teorías las podemos ver a lo largo de la historia y digamos aún en sistemas que se caracterizan, bueno, que hoy día quizás no, pero históricamente se han caracterizado por su liberalismo, como Estados Unidos, como el Reino Unido, aún en esos sistemas, pues sí se ha generado toda esta noción de los poderes de emergencia, ¿no? Esta noción de cuando hay una crisis, pues sí, de plano, toca ceder ciertas libertades o derechos temporalmente y con limitaciones para que se pueda resolver la crisis. El tema es que en Guatemala no habíamos vivido, a menos yo no había tenido oportunidad de vivir una crisis de esta magnitud. Y creo que uno viene con estas ideas, ¿no? Muy de la ciencia política, muy de la filosofía, de hay que ceder por temporalmente estos derechos y estas libertades. Pero cuando empiezas a ver la realidad, si tú ves mis tweets, digamos, en el momento, en marzo, yo decía, sí, hace bien el presidente decretando estas medidas, sí, es necesaria una intervención. Yo me, obviamente voy más en una línea liberal, pero aún dentro del liberalismo tienes, digamos, en momentos de emergencia, esa posibilidad. Entonces, sí, es válido. ¿Qué es lo que empieza a suceder, al menos a nivel filosófico en mi persona? Yo creo que cuando empiezas a ver, o empiezo a ver la ineficiencia del Estado en cómo se maneja la crisis. Para empezar, a mí algo que me pareció muy, muy lamentable es la ambigüedad de las normas. No hay, una cosa es que las leyes deben ser generales y aplicables a todos, y otra es que sean ambiguas. Y lo que sucede es que cuando el presidente sale y dice, miren, nadie puede abrir excepto ta, 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 pero luego en la práctica resulta que no, que al final eso sí podían, y esto sí no pueden, y que el Mineco les tiene que aprobar un permiso, pero después el Mineco dice, no, nosotros no aprobamos nada hace rato. Empiezas a ver que uno de los grandes temores desde la perspectiva liberal empieza a darse en la realidad, es el temor de que a los amigos sí les dejas abrir, y a los que no tienen acceso, esos no abren.
Y ahí es donde... que te interrumpa, pero tengo un paréntesis. Ves, por ejemplo, que hay edificios que están laborando, están trabajando, y la gran mayoría no. Y entonces te preguntas, bueno, ¿por qué unos sí y otros no?
Exactamente. Y ahí es donde empiezas, entonces empiezo al menos en lo personal a decir, bueno, estoy de acuerdo con las medidas, pero estoy de acuerdo cuando son generales. Y estar de acuerdo también en otra faceta que creo que también se empieza a violar o el gobierno empieza a abusar, y es el tema de la temporalidad. Se sabía que una cuarentena de 15 días sí te permitía aplanar la curva. Yo no soy epidemiólogo, pero es lo que viste alrededor del mundo. Pero luego cuando empiezas a ver cada 15 días, en lugar de disminuir las restricciones, se van aumentando, empiezas a decir, aquí hay algo que no está bien. Que no está bien porque no sabes si realmente este confinamiento está teniendo efecto. Hay un debate científico sobre esto, y creo que es lamentable que hoy día tengamos que ver la ideología del científico que está haciendo el estudio para ver si es creíble o no. Pero sí hay, digamos, algún posible impacto de que la gente no tenga contacto, que hay distanciamiento social. Creo que nadie se niega o nadie niega ese punto. Pero cuando ves que pasan 15 días, un mes, dos meses, tres meses, tú empiezas a decir, ¿cuál era el objetivo del confinamiento? El objetivo del confinamiento era aplanar la curva. Que también hay que decirlo, nos dejamos influir por los modelos de primer mundo que decían lo que no queríamos era colapsar los sistemas de salud pública. El de Guatemala ya estaba colapsado antes de la pandemia. Obviamente hay otros problemas que hay que discutir, cómo evitar ese tipo de colapso. Ahí es donde en lo personal empiezo a decir, estas visiones del republicanismo, ¿verdad? Muy a lo Rousseau, muy de que el cuerpo político, la comunidad y la nación, en momentos de emergencia y necesidad, es necesaria la intervención, pero empiezas a ver que la visión de la teoría de la elección pública empieza a tener más sentido. Esta visión de, miren, es cierto que el Estado, aquí hay obviamente diferentes opiniones, pero el Estado puede existir para algunas funciones, pero no siempre las va a hacer bien. Puede haber, así como hay fallas de mercado, puede haber fallas estatales. Y empezamos a ver fallas estatales. Y creo que tú has comentado en varias ocasiones también en redes el tema de la ejecución del presupuesto, bajísima. O sea, siempre se ha quejado, sobre todo la izquierda guatemalteca, siempre ha dicho, el problema es que no tenemos presupuesto. Pues bueno, creo que ayer Plaza Pública publicó algo donde dice que el 20% del PIB hoy día es presupuesto estatal. O sea, es un incremento de 6 puntos en un solo año. Obviamente, por las condiciones, se entiende, digamos. Pero cuando empiezas a ver que no hay ejecución, entonces tú dices, el tema aquí va más allá de presupuesto. ¡Oh! Pues en teoría no hay ejecución, pero no sabemos si realmente esos fondos ya no están, porque ayer el presidente también decía que se necesita más fondos para el bono familia. Entonces empezamos ahí a tener dudas sobre esa capacidad del Estado. Algunos dirán, bueno, el problema entonces no es el que el Estado tenga poder, sino que le falta capacidad, entonces hay que dotarlo de más capacidad. Pero esa historia hace décadas que está ahí, Y no creo que solo porque ahora cambiaron la cúpula del Ministerio Público, de la noche a la mañana la capacidad estatal vaya a mejorar.
Jonathan, entonces, si quieres, te voy a tener que interrumpir porque vamos a tener que ir a la primera pausa comercial de la tarde en su programa Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, pero vamos a regresar. Y aprovecho para agradecer, obviamente, a todos nuestros anunciantes, porque también es a través de ellos que es posible que Libertópolis opere. Así que pronto regresamos con el analista Jonathan Lemus aquí analizando pues el tema del manejo de la pandemia de parte del gobierno y pues cuáles han sido sus consecuencias. Les agradezco su sintonía, por favor no se vaya, regresamos en breve.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bienvenidos a su programa Libertópolis por la tarde nuevamente con Luis Pedro Álvarez y Jonathan Lemus, nuestro invitado especial. En el segmento anterior nos estaba diciendo Jonathan algunas reflexiones interesantes del proceso. Siempre Jonathan, pues un defensor y creyente de las ideas de la libertad y de principios republicanos, pero que pasó por un proceso interior que ahora pues ha ido evolucionando conforme él ha ido viendo cómo se ha dado esto, porque decimos, bueno, en situaciones de emergencia, hasta muchos liberales, no todos, pero muchos, se cuestionan, bueno, son momentos de emergencia donde el gobierno debe tener un rol importante, pues, digamos, de liderazgo y de ciertos controles, sobre todo cuando estamos hablando de una enfermedad, o por lo menos, digamos, una enfermedad infectocontagiosa, donde pueden haber transmisiones involuntarias, que esa es la realidad, muchas transmisiones son involuntarias, y pueden afectar los derechos de otras personas sin ser conscientes de ello. Eso nos hace pues, pasar por ese proceso interno. Yo lo tuve también y nos cuestionamos. Eso, ese proceso de cuestionamiento es muy importante. Y yo creo que hoy por hoy nos sentimos, al igual que tú y Jonathan, yo jamás había pasado una situación como esta. Creo que la mayor parte del mundo tampoco. Tal vez en algunos lugares donde han vivido pues guerras más intensas que la que vimos nosotros habrán visto situaciones similares, pero realmente guatemaltecos menores de 45 años, 40 años, difícilmente habíamos visto una situación tan grave como esta. Y dices, bueno, que el gobierno haga, que el gobierno diga, viene el Congreso, rapidito le autoriza 17.600 millones de quetzales de deuda, más ampliaciones presupuestarias, que al final resultaron más de 20.000 millones de ampliación presupuestaria, y dices tú, bueno, ya el presupuesto de este año contemplaba un déficit fiscal de cerca de 25.000 millones de quetzales, y con estos créditos le van a meter más de 20.000 millones de quetzales de déficit fiscal, sumando, pues, imagínate, cerca de 45 mil millones de quetzales de deuda en un solo año. La idea era, pues, no solo aplanar la curva, como tú nos decías, de evitar salir, restringir nuestra libertad de locomoción, y eso, pues, evitaría los contagios para que fueran, pues, no evitar la enfermedad, pero por lo menos la aceleración, la propagación de la enfermedad, que evitara la saturación de los hospitales. Pero no solo eso, aparte de eso, todo ese dinero que el Congreso de la República le autoriza al Ejecutivo, la idea era que preparara, porque como tú bien decías, ya el sistema de salud de Guatemala está colapsado, tanto el de la Seguridad Social como el sistema de hospitales nacionales. No había necesidad de meterle COVID. Cierran las consultas externas de hospitales nacionales, no están tratando otros temas, cierran las consultas externas, son emergencias. Nos dicen que Hospital San Juan de Dios y Roosevelt no van a atender COVID. Ahora, obviamente, tuvieron que la realidad se impone y cambia todo esto. Pero eso te dice que el plan que tenía el gobierno no funcionó. Los hospitales temporales de Villanueva y Parque de la Industria, muy lejos de lo que había ofrecido el gobierno. El Parque de la Industria había dicho el presidente que iba a tener 3.000 camas y pues intensivos amplios. Resulta que tiene 270 catres. no es ni el 10% lo que habían ofrecido, con servicios, vemos en las noticias de que los doctores y personal de los hospitales temporales llevan 3 meses y muchos de ellos no han recibido salario, no tienen contratos, trabajan sin equipo, la ejecución presupuestaria es menos del 4% de lo que autorizó el gobierno, y ojo, hay que ser bien claro, menos del 10% de toda la deuda que aprobó el Congreso va destinada al tema COVID, porque ahí en las ampliaciones presupuestarias en deuda iban hasta incentivos forestales, pago de deudas, de arrastre de otras administraciones, de construcciones de obras pues cuestionables o altísima probabilidad de corrupción, todo eso se metió en esas deudas. Se pusieron algunos candados en el tema de salud, pero no en los demás temas, que yo creo que hemos visto muy poca fiscalización también del destino de ese dinero, porque hemos visto, digamos, la pésima ejecución y gestión en el tema de salud. Pero ¿qué ha pasado con ese otro cerca del 90% de la deuda que iba destinada a otros fines? Me imagino que lo que fue en planilla, que digamos 1.800 millones de quetzales iban para, digamos, el pacto colectivo del magisterio. Seguramente ese dinero sí lo ejecutaron y habrán pagado los salarios de estos maestros que no están trabajando, que llevan 3 meses sin trabajar y que se les pagó con aumento. Lo cual, pues obviamente también nos molesta mucho a los ciudadanos en el sector privado, de que vemos que el funcionario público no ha dejado percibir un solo centavo de sus ingresos, mientras la realidad en la iniciativa privada es muy diferente. Vemos cierres de empresas, despidos, suspensiones de trabajo, colectivas, es decir, de muchas personas, ¿no? Porque y vemos esa situación. Entonces, en ese contexto, Jonathan, yo quisiera que continúes contando ese proceso interno tuyo de cuestionamiento y cuáles han sido, digamos, tus conclusiones a este momento, sobre todo cuando nos anuncias en el segmento anterior, y por eso hago una pequeña recapitulación para que los que nos acaban de sintonizar, de que tú dices, bueno, esto debería haber sido temporal, pero Guatemala ya tiene la cuarentena y las restricciones prácticamente más largas del mundo, y no vemos pero ni luces de una reactivación económica. Lejos de eso, nos dicen, bueno, estamos en el pico de la pandemia, así es que ahorita olvídense. ¿Cómo lo ves?
Sí, al final creo que lo que podemos visualizar es el cumplimiento de una de las grandes ideas que son básicas, ¿no? Pero uno a veces creo que las olvida, y es que el poder tiende a ser adictivo. Y me parece que luego de varios periodos donde la presidencia había dejado de ser una institución fuerte, era el Congreso de la República y posteriormente la Corte de Constitucionalidad las que movían el sistema político guatemalteco, hoy día tenemos un resurgir de esa presidencia. Pero no es un resurgir por apoyo popular, porque recordemos que el presidente no fue electo en una elección con grandes índices de participación, y fue electo quizás porque otras dos no pudieron participar. O sea, no es que el presidente Yamatei represente una corriente política fuerte, con bases, cuadros, etcétera, que le dé ese sustento. Pero aún así se da ese fortalecimiento del poder ejecutivo. Y empezamos a ver entonces que esa característica histórica del sistema político guatemalteco, el irrespeto al orden constitucional, ¿verdad? El irrespeto a la ley, el irrespeto a esta noción de ser una nación de leyes y no de personas. Eso lo podemos ver hoy día más que nunca. Pareciera que no tenemos datos reales de cómo está la pandemia. O sea, no sabemos realmente qué está sucediendo. Sabemos que las pruebas ya no se dan abasto. Eso que la iniciativa privada fue la que
quedó nomás. También ya salió anunciado ahí que el Hospital Roosevelt prácticamente se queda sin algunos reactivos, no tiene suficientes pruebas. Fundesa, que es una institución privada, aporta, según los últimos números, cerca del 60% de las pruebas que estaba haciendo el gobierno, lo cual es absurdo. También hemos mencionado que mucho del equipamiento de los hospitales temporales fueron donaciones privadas. La gran mayoría, digamos, el equipo realmente caro fueron donaciones privadas. Y entonces eso lo que agrava es el tema de cuestionarnos, bueno, la gestión pública ha sido un desastre.
Definitivamente. Y pareciera entonces que hoy día el proyecto no es de salud pública, sino es un proyecto político. Un proyecto político que creo que busca expandir los poderes de la presidencia. Como te digo, sin un apoyo popular, sin una base popular que lo esté solicitando, porque obviamente siempre va a haber una de las tres ramas del poder que tiene más fuerza sobre las otras, pero en este caso no es que haya una corriente política que diga necesitamos una presidencia fuerte. Y eso es lo preocupante, me parece, que no se están tomando decisiones a partir de una visión científica, porque, a ver, yo tengo muchos amigos progresistas y les tengo mucho aprecio, y una de sus grandes, digamos, supuestas fortalezas es que se dejan llevar por la ciencia, entonces todo es datos y la ciencia. Pero honestamente, hoy día no hay un sustento científico para mantener estas disposiciones presidenciales. Y bueno, el comisionado que habla del tema de la placa, inicialmente dice, bien, ha funcionado porque reduce la movilidad, y después dice, ay, no, estos datos son de otros días que no oía este tema. Creo que aquí hay un problema, y a ver, no hay que culpar obviamente solo a este gobierno, esta cuestión de tomar decisiones políticas sin datos y sin ciencia viene de muchas décadas y siglos atrás, pero no nos pueden vender la idea de que los que estamos, no completamente en contra de todo, pero que estamos advirtiendo de los peligros del exceso de poder que se está otorgando a una institución, no pueden decir que lo estamos diciendo porque somos retrógrados o ultraconservadores o porque vivimos comunistas en todas partes. Aquí sí hay un tema de que no se están tomando decisiones a partir de la ciencia. La ciencia no tiene consenso ni siquiera sobre este virus. Es imposible, digamos, hacer o tomar decisiones de una buena manera, y más en un país como este.
Jonathan, yo creo que la ciencia sí nos han arrojado últimamente, ya después de algunos meses de ver este virus, nos ha dado algunos datos importantísimos. Por ejemplo, la mortalidad del virus es mucho menor de lo que se cree en un inicio, porque, por ejemplo, no se había tenido en cuenta la gran cantidad de personas que presentan el virus de una forma sintomática o con síntomas sumamente leves. Y yo quiero aclarar algo, porque eso es importante dejarlo claro. En el caso personal, yo creo en la responsabilidad individual muchísimo. Yo creo que debemos cuidarnos. Yo creo que nosotros, tú y yo, estoy seguro que no nos queremos enfermar. No queremos enfermar a nuestras familias y mucho menos queremos morir. Y esa es una, digamos, una constante en todos los ciudadanos. Eso es, sería absurdo pensar lo contrario. Tal vez habrá algunos suicidas por ahí, pero creo que no es la gran mayoría. Yo creo, por ejemplo, en disposiciones que creo que son efectivas, como usar la mascarilla, me parece lógico y me parece que funciona. El distanciamiento social es muy lógico. Si tú te alejas de una persona que pueda estar enferma y encima pues usas un tapabocas, pues seguramente, o lo más probable es que no te contagies. Si tú te lavas las manos constantemente con agua y jabón antes de tocarte la boca, nariz y ojos, pues seguramente que es por donde entra el virus. Si no está flotando en el ambiente, pues que alguien acaba de estornudar y si tiene la boca tapada, pues eso no pasará, pues es poco probable, muy poco probable que realmente te vayas a enfermar. Entonces son disposiciones, esas disposiciones de distanciamiento social, pues hacen mucha lógica, mucho sentido, y se han demostrado, digamos, hay ciencia atrás de esto. Pero, por ejemplo, un toque de queda arbitrario de 6 de la tarde a 4 o 5 de la mañana, o antes era a las 4 de la tarde para las 6 de la mañana, o prohibir la libertad de locomoción los días domingos para todas las personas, o por ejemplo, limitar el transitar a los que tienen placas impares un día y a los que tienen placas pares de vehículo otro día. Ese tipo de disposiciones tremendamente perjudiciales, porque son tremendamente perjudiciales. En el caso particular mío, yo me molé 3 días ahorita sin poder circular en vehículo por placas impares. Ese tipo de cuestiones, es más, van en contra de lo recomendable, que es evitar las aglomeraciones. Después de 3 días de no salir, pues seguramente tienes que proveerte de algún tipo de insumos para tu casa, si tienes los recursos, obviamente, para hacerlo, porque cada día son más escasos. ¿Cuánta gente realmente pues tiene un nivel de capitalización suficiente para resistir más de 3 meses sin poder trabajar? Y al inicio se decía, bueno, es que es vida... Sin salud no hay vida, pero vemos que no es así. Entonces, cuando vemos datos de ciencia, Jonathan, de que más del 90% de las personas que contraen el virus van a tener o no van a ser asintomáticos, realmente no lo van a poder ni percibir, o van a tener síntomas leves que se pueden tratar perfectamente en casa, pues tienes menos del 10% de personas que van a tener necesidad de ir a hospital a una asistencia, digamos, respiratoria en su gran mayoría. Inclusive tenemos datos ya de algunos medicamentos como la dexametasona, que es un esteroide desinflamatorio, y algunos otros que han probado efectividad también para reducir el número de personas que tienen necesidad de algún tipo de entubamiento y ventilación artificial, lo cual aumenta enormemente tu posibilidad de morir. Pues entonces, ante esos datos, yo soy de las personas que sí cuestiono mucho el tema del confinamiento, digamos, extremo que ha tomado el gobierno, porque algo, datos que sí son muy objetivos, es el número de personas que han sido suspendidas en sus trabajos, las empresas que han cerrado y que no van a poder seguir. Vemos todo el tiempo anuncios en las redes sociales de cadenas muy reconocidas que han tenido que cerrar. ¿Y cuál va a ser, por ejemplo, ese regreso disque a la normalidad? Yo, aquí no vamos a regresar a la normalidad. Y no te estoy hablando del tema de usar la mascarilla. Te estoy hablando de que van a haber muchas empresas que ya no van a existir y muchas plazas de trabajo que ya no van a existir. ¿Qué piensas de eso?
Sí, yo creo que el argumento que se ha dado es que no solo es Guatemala, es todo el mundo, y entonces como todo el mundo está en crisis económica, no nos quejemos por la que tenemos. Ahí digamos que sí, como te decía al inicio, tú dices, bueno, se necesita quizás algunas medidas inicialmente para aplanar la curva. Creo que obviamente iba a tener un efecto económico muy fuerte, pero podríamos decir, pasan las primeras 2 semanas y las personas van a retomar más o menos sus actividades. Pero creo que más allá de cuánta plata hay, que obviamente la liquidez es importante y demás, hay otro tema que casi no se habla, pero es igual de importante, es la certeza, ¿no? Es que el problema es, no es que si no tienes 1,000 quetzales o tienes 1,000,000, es que hoy día tú no vas a invertir ni los 1,000 ni el 1,000,000, porque simplemente no sabes ni siquiera qué va a pasar mañana. Y cuando no tienes certeza en lo absoluto, básicamente, si regresamos a como iniciamos la discusión, el tema de los principios filosóficos, estamos en el estado de la naturaleza. O sea, la única razón, al menos desde la visión liberal, no única, pero una de las más grandes razones de la visión liberal de por qué tiene existir un estado, es que vas a tener cierta certeza de que tu vecino no te va a matar, por ejemplo. Porque en teoría le vas a dar el poder de coerción limitado para que te proteja y entonces tú puedas gastar tu energía en ser próspero, en trabajar, en crear, etcétera, en ser humano, ¿verdad? En florecer. Pero si hoy día, y esto lo dice Benjamin Constant, dice, la única razón de tener un estado es el contrato, ¿no? Esta noción de tú me proteges y yo, digamos, que cedo esta libertad de andar, digamos, protegiendo a mí mismo, tú me proteges, el estado tiene la coerción de la fuerza. Pero si un poder de emergencia, ni siquiera tengo certeza, porque tampoco es de que porque estemos encerrados estemos libres del virus, y además no puedo tener mi vida, entonces ese contrato no tiene realmente ningún beneficio para las personas, para los individuos. ¿Quién sí se beneficia de esto? Tú lo mencionaste muy bien, la burocracia, que no es una burocracia lo alemán, ¿verdad? No tenemos un Estado profesional ni moderno. Ahí entre los liberales también hay debate si necesitas un Estado liberal moderno. Pero no existe. Lo que tienes es una burocracia, lo que le llaman muchos patrimonial, ¿verdad? Que es extraer lo que se pueda de ese fondo de recursos que tiene el Estado. Entonces hoy día creo que nos tienen peleándonos entre los que supuestamente van con la salud y los que están supuestamente a favor de la economía. Realmente el debate no es de la economía, realmente el debate es el Estado tomando más poder, en este caso el presidente, porque el Congreso no está haciendo la absoluta oposición a las medidas del presidente, y la sociedad empobreciéndose y la sociedad aún así enfermándose. Dice un autor, ahorita no recuerdo el nombre, a Jeremy Waltron, él dice, vamos a perder libertad, bueno, pero que se vea una ganancia tangible de esa pérdida de libertad. Y hoy día no estamos viendo ninguna ganancia, ni en términos económicos, obviamente, pero tampoco en salud. O sea, yo no salgo a comprar el súper creyendo de que porque nos tienen en cuarentena no me voy a contagiar. O sea, salgo con la misma sensación de que puedo ser contagiado.
Seguro. ¿Verdad? No, y es más, el presidente decía, miren, tengan confianza de ir a los hospitales públicos porque se les va a atender bien. Es más, lo decía con un tono bastante cínico. Yo de verdad ya desconfío totalmente de sus mensajes. Ya no sé si está hablando en serio o no. Pero yo estoy seguro que los guatemaltecos hoy por hoy saben que la atención que recibirían en esos hospitales temporales, y más con las noticias recientes, será sumamente deficiente. En situaciones hemos visto videos en redes sociales, ya no estamos especulando. Hemos visto videos en redes sociales verdaderamente calamitosas, lamentables de la situación que se vive ahí. Y que ni siquiera los doctores están tratando bien. Pero Jonathan, hemos llegado ya al tiempo de la segunda, increíble cómo se nos pasa el tiempo, a la necesidad de tener que ir a la segunda pausa comercial, y yo quisiera que cuando regresemos, tú tocaste un punto muy importante, si tienes unos minutos más, Jonathan, y es el papel del Congreso de la República. Tú dijiste que el Congreso pues prácticamente pues le dio un cheque en blanco al Ejecutivo y no ha fiscalizado ni se oye absolutamente nada. Como que si hubieran ido a sus casas y estuvieran calladitos, con algunas raras excepciones, en algunos casos muy aislados de algunas cosas pequeñas. Hemos visto algunas noticias, pero de ahí pues son 160 diputados. Y yo he visto algún actuar interesante de dos o tres. Y el Congreso desapareció. Tal vez, y tú que sos analista político, podemos pues tocar ese tema brevemente al regreso. Estamos en su programa Libertópolis por la tarde, por favor no se vaya, regresamos en breves instantes.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bienvenido nuevamente a su programa Libertópolis por la tarde, ya está en el tercero y último segmento del día de hoy, martes 23 de junio del año 2020, con Luis Pedro Álvarez, como todos los martes de 5 a 6. Les agradezco muchísimo su sintonía, su apoyo y el ánimo de aclararnos las ideas, aquí donde valoramos la verdad. Aquí en Libertópolis valoramos la verdad porque es importante tratar los temas con seriedad, con objetividad, para aclarar nuestras ideas y ver, pues, tratar de ver si podemos aportar para salir de este embrollo en que nos metió el gobierno con las medidas, pues supuestamente con el ánimo de ayudar, pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, decía alguien por ahí, y yo creo que está muy cierto. Y que el poder corrompe, y que el poder absoluto corrompe absolutamente, y lo que hemos visto, decía Lord Acton, y hemos visto pues que esta cesión de poder de parte del Congreso de la República al Ejecutivo, pues no parece que esté pintando nada bien. Vemos poca transparencia, una pésima ejecución, vemos problemas ya de corrupción, de denuncias importantes, por ejemplo, en una mala construcción de los hospitales temporales, hasta con oxígeno contaminado, y hay una denuncia penal de parte de la empresa Productos del Aire, que no actuó. Por lo menos vimos algunos anuncios, comunicados públicos de esta empresa antes de esta denuncia, y que parece que, pues, que no tuvo respuesta de parte del gobierno. Vemos pues que el Congreso de la República le autoriza más de 20 mil millones de quetzales al Ejecutivo de ampliación presupuestaria, 17 mil 600 millones de quetzales en créditos. Y nos decía, tenemos hoy de invitado especial al analista político y profesor académico universitario, Jonathan Lemus, quien nos decía ya al final del segmento anterior algo que para mí es muy importante, y es lo siguiente, que vemos un silencio enorme de parte del Congreso de la República, lo cual pues es bastante extraño porque como resultado de las últimas elecciones, pues hay más de 100 nuevos diputados de un Congreso de 160, muchos partidos nuevos. ¿Y qué pasa? Vemos un silencio absoluto. Y ya vemos, por ejemplo, en redes sociales, digamos, hashtags que empiezan a agarrar mucha fuerza de no más estado de calamidad, de gente ya reclamando, como yo, que estamos reclamando que nos devuelvan nuestra libertad individual, con responsabilidad, por supuesto, porque yo por lo menos soy de la opinión que el gobierno no me va a cuidar ni va a cuidar bien a mi familia. Creo que lo podemos hacer mucho mejor nosotros, yo creo que lo puedo hacer mucho mejor que el gobierno, y también con la ayuda de otras personas dentro de la iniciativa privada. Esa es mi opinión. Que no significa que queramos poner en riesgo a los demás, eso sería absurdo, al contrario. Creo que las medidas, digamos, que ha adoptado el gobierno, se están viendo que van a ser tremendamente perjudiciales en el tema económico, y que hemos visto también que en el tratamiento de la pandemia, pues no han sido eficaces. ¿Cuánto realmente han reducido los contagios? Al limitar y al monopolizar el tema de las pruebas de clínicas, de laboratorio, pues vamos bastante a la ciega, porque los ciudadanos no tenemos la posibilidad, hasta ahora que han empezado a soltar ya que algunos laboratorios privados pues han empezado a realizar pruebas, pues ya tenemos un poquito más de libertad de poder hacer eso, pero todavía inclusive no tenemos pruebas de anticuerpos, yo por lo menos no lo he visto, que se propaganden con libertad, que nos podrían ayudar muchísimo también. Así que tenemos un par de minutos más, Jonathan, para que nos comentes un poquito de lo que tú mencionabas en el segmento anterior de ese silencio muy extraño de parte del Congreso de la República en todo esto.
Sí, les espero. Yo creo que, el presidente en las conferencias siempre dice, unámonos. No digan nada, no hagan ruido en las redes, sobre todo. No critiquen, porque no es momento de criticar. Creo que, de nuevo, aplica lo que mencioné hace unos minutos. Y esto va para el presidente como para el Congreso. No hay un entendimiento de qué se trata el orden político. Cuando tú entras en un estado de emergencia, la idea es, tienes que enfrentar la crisis, y porque necesitas respuesta rápida, le das el poder temporalmente al Ejecutivo, en este caso, para que responda. Se entiende entonces, y esto pasa en todo el mundo, que los congresos ceden, digamos, ante el Ejecutivo. Pero los principios de limitación del poder, los principios de la transparencia y los principios de la honradez no quedan sin efecto al momento de que entres en un estado de emergencia. Siempre tiene que haber un ente político que no, la sociedad no puede, la sociedad está encerrada. Entonces tiene que ser el Congreso de la República el que esté constantemente recordándole al presidente, en este caso al presidente Yamatei, que su poder no es absoluto, su poder solamente es temporal mientras esta crisis pasa. Ahora aquí vamos a entrar en el debate de cuándo va a acabar, quién decide cuándo acaba, etcétera, que es otro debate. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que esa oposición no existe porque pareciera, como lo decía, que no se entiende que una emergencia, los poderes de emergencia son solo para retornar a la normalidad, retornar al orden constitucional. Y lo eso antes, es la parte, exactamente, es la parte filosófica de por qué existen los poderes de emergencia. Los poderes de emergencia no son para dar un cheque en blanco, no pueden ser un cheque en blanco. Pero si no tenemos ese entendimiento, ni un respeto a la Constitución, ni un respeto al orden constitucional, ni siquiera una noción de por qué existe el Estado, ni los principios filosóficos de la libertad, entonces tú puedes entender que el Congreso de Guatemala y de otros países seguramente se comporten como algunos politólogos llaman, como asambleas parroquiales. ¿Qué son las asambleas parroquiales? Son estas instituciones que el diputado, sobre todo el distrital, lo único que le importa es tener recursos para su distrito y en algunos casos para su propio bolsillo. No hay una discusión de principios. Y lo espero, esta crítica creo que no solo aplica al tema del presidente y al Congreso, sino aún en la sociedad civil. Empezamos a ver que personas que inicialmente defienden la libertad de industria, etcétera, luego tampoco es que se movilizan en contra de estas medidas. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Un excesivo pragmatismo. Y cuando vemos, digamos, en debate filosófico, pragmatismo versus mantenerte apegado a los principios, el pragmatismo nunca nos lleva a ningún lado. El pragmatismo llevó a que los empresarios en su momento dijeran, no, hombre, es que Chávez no es socialista, solo es un populista y ya se le va a acabar. Pues no, todavía sigue ahí su legado. El pragmatismo llevó a que los estadounidenses en su momento dijeran, no, hombre, Fidel no es comunista, no, si Batista no sirve, que entre Fidel y luego lo sacamos. Bueno, ahí sigue todavía ese legado. No estoy diciendo qué va a pasar en Guatemala. Pero lo que sí veo como politólogo, obviamente los epidemiólogos vieran otra cosa, los economistas vieran otra cosa, pero como politólogo sí veo con preocupación un excesivo poder depositado en la presidencia que no viene desde una visión de un contrato, en el sentido de, bueno, señor presidente, yo le doy estos poderes, pero usted construye los hospitales y los hace bien, usted toma ciertas prerrogativas, pero se asegura, digamos, de contener en parte los daños económicos, ¿verdad?, que están generando, porque no es ayuda social lo que estamos pidiendo, sino que el Estado le dé un resarcimiento a esas empresas que no pueden operar porque el Estado las obliga a no operar. En la visión liberal, ahí sí entra, digamos, que el Estado tenga que pagarle a la persona que no le dejó producir. No es programas sociales, no es ayuda social lo que se está pidiendo ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No estamos teniendo claros límites al poder. y se está dando poder y no estamos recibiendo nada a cambio. No estamos recibiendo salud, porque hoy ya está colapsado todo, ni tampoco estamos recibiendo la posibilidad de poder producir para nuestras actividades. Y no solo se trata de dinero. El trabajo, aunque la izquierda ha querido eliminar esta idea de que el trabajo es digno, ¿verdad? Pero sí, digamos, en muchos marcos, no solamente filosóficos, sino incluso religiosos, el trabajo le da dignidad al ser humano. No solo se trata de plata. Y obviamente es un error cuando caemos y nos llevan a ese debate. No, lo que pasa es que tú eres materialista. No, el materialismo histórico es marxista. El liberalismo no es materialista, el materialismo viene del marxismo, pero nos tienen tan engañados con todas estas falsas dicotomías que hemos caído, digamos, en ceder y no decir nada, y sobre todo hemos caído en el pragmatismo, y creo que eso es lo que estamos viendo hoy en el Congreso, pero no solo ahí, sino también en la sociedad guatemalteca.
Ahora, Jonathan, yo, pues, como se nos está acabando el tiempo, yo, pues, dejaría en nuestra audiencia la idea de que es hora que realmente le exijamos al Congreso de la República que ya no prorroguen más el estado de calamidad, que ya no, pues, esos estados de excepción. Tradicionalmente, yo cuando estuve en el Congreso de la República, me opuse sistemáticamente a estos estados de excepción. Apoyé únicamente por una vez el del terremoto de noviembre, que creo que fue el 2012, de San Marcos, y vimos que hubo tremendos temas de corrupción. Después vemos ahí de que habían empresas afines, a contratistas afines a los ministros de obras en su momento, que se resultaron beneficiados, falta alguna cosa así espantosa. Entonces, las lecciones aprendidas es que en estos estados de excepción se presta muchísimo a la corrupción, y nunca en Guatemala habíamos tenido un estado de excepción de más de 100 días. Eso jamás lo habíamos visto. A ver si en la misma línea y siendo, digamos, consistentes con lo que hemos visto en el pasado, no vamos a ver pues, la mayor corrupción de la historia jamás vista en el país. Ojalá que realmente no sea eso, Jonathan, porque al final de cuentas a todos nos afecta que los recursos de nuestros impuestos no se utilicen bien. Pero no solo eso, sino el costo de oportunidad, el daño que se ha hecho digamos, al sistema productivo del país. Eso para mí es terrible. Vamos a ver esos efectos cuando todo esto termine, lo vamos a ver mucho más claro, porque hay gente que piensa que, no, pues se termina el estado de excepción y ya mañana las empresas abren y todos regresan a su trabajo. Eso no va a ser así. Ténganlo por seguro, no, no va a ser así. Y recuperar todo eso nos va a tomar muchísimo tiempo. Jonathan, yo quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo. Te había dicho en la invitación que iban a hacer unos segmentos, tal vez unos 30 minutos, pero ya ves que se nos va volando el tiempo. Yo te quiero agradecer realmente que me hayas acompañado. Y, por supuesto, a toda nuestra audiencia, como todos los martes, yo agradecerles y que podamos interactuar en nuestras redes sociales. A mí me tienen en Twitter como Abogado LPA, en Facebook me encuentran como Luis Pedro Álvarez. Por supuesto, todas las redes sociales de Libertópolis. Y que, por favor, compartan este programa, compartan en sus redes para que más personas pues se puedan aclarar las ideas y que podamos salir ya de este confinamiento, para mí exagerado, que no ha tenido realmente el beneficio que hemos esperado, y que ya nos devuelvan nuestros derechos, nuestras libertades, y ponerle mucho más restricciones a los gobernantes, porque al final de cuentas de eso se trata, vivir en una república, se trata de vivir, digamos, bajo las normas generales que limitan a un gobierno, y que estamos viendo que pues al ceder esos límites pues se dan todo tipo de abusos. Así es que muchísimas gracias a todos por su audiencia. Nuevamente, Jonathan, muchísimas gracias por haberme acompañado. Usted escuchó hoy su programa Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez. Nos vemos el próximo martes y, por favor, que estén bien, cuídense y que sean felices. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.